¡Esto es droga!
¡No!
Buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal Off Topic. Yo soy Flor Cuncum y conmigo, como siempre, me acompañan los injunables Muni Muñoz y el satánico Sata. ¿Cómo andan?
¿Cómo van?
Muy contento.
No entiendo cómo tardé tantos años en darme cuenta que Sata y Satán y satánico era casi lo mismo.
Realmente.
Bueno, yo estaba esperando que no te dieras cuenta nunca. Esto para mí es malísimo. Dije, pasaron 20 años y justo ahora se da cuenta.
Sí, justo que salís a la luz pública.
Claro, justo que me presento en sociedad.
Exactamente. Una muy buena presentación en sociedad, debo decir. Abrumadora mayoría de aprobación de parte del público mambístico para con tu persona. Así que, bien, loco, bien.
La verdad que
los
sí.
Los memes me encantaron, incluso el de los pies. Especialmente el de los pies.
Así es.
A mí me traumó un poquito ese.
Y sí, es medio agridulce, ¿no?
Sí. Especialmente ver tu cara ahí, porque estaba yendo ahí los pies, todo bien, y de repente está tu cara ahí, y pensé que era algo que nunca iba a ver junto, pero bueno, está bien, así es la vida, así es mambo.
Así es el mejor público del mundo mundial, nuestros mambites.
Exactamente.
El mejor público del puto mundo.
Así es, mambitos. Hablando del mejor público del mundo mundial, que son los mambitos, queremos, bueno, agradecer a Vanellín, Mailén y Terratman por los cafecitos que nos han comprado en estos días.
Y por toda la buena onda que han mandado también.
Pero sí, por todos lados, en Instagram, en Discord. El Discord estalló esta última semana. Y agradecer muy especialmente a Sumerian Dude por la gráfica que nos mandó, el dibujo.
Bueno, está increíble, sí, está increíble. Es más, yo quiero comprárselo, porque quiero ponerlo, lo quiero en una remera, lo quiero en un buzo, lo quiero en una taza, lo quiero para todo.
Sí.
Me parece espectacular.
En estos días lo vamos a subir seguramente en algún lado para que lo vean, lo que es esa obra de arte, mambito, porque la verdad es impresionante.
Yo creo que lo voy a usar como fondo de pantalla del celular.
Mirá.
Re, absolutamente.
Porque entra perfecto.
Si nos lo podés mandar, Sumerian Dude, en la calidad original.
Nos lo mandó ya.
Ah, vos nos los mandaste, claro, Muni nos lo reenvió al grupo y baja la calidad, pero entonces tenemos la imagen con la calidad perfecta.
Tenemos, sí, tenemos todo.
Muchísimas gracias, la verdad que re lindo. Después se los vamos a mostrar en redes.
Así es. Si es que sigue existiendo el país después de
mayo.
Porque estamos grabando el sábado anterior a, bueno,
al domingo 19.
Exactamente. Así que bueno, esto lo escucharán en caso sigue existiendo el país, ¿no? Nosotros ya tenemos una posición marcada que todos conocen, mambitos, y si no sabían, no sé qué podcast estaban escuchando.
Sí.
Eso es como cuando vos te preguntan quién vas a votar, y en este momento, más que nunca, me parece, que vos podés decir, es obvio, y no te van a entender. Esto hace que la grieta del 2015 parezca un partido amistoso.
Sí.
Estamos en una situación coyuntural complejísima. Y perdón que lo diga, pero un nivel de violencia generalizado.
No, boludo, perdón nada, porque, a ver, de hecho, me parece súper importante recalcar que lo lindo y lo importante de tener un espacio independiente, como lo es Mambo Criminal, es que nos permite usar nuestra voz de manera responsable para lo que nosotros consideramos. Entonces, mínimamente, si van a rompernos las pelotas con eso, no se sorprendan, porque es como un poco ridículo e irrisorio. No es que nunca hemos tomado posturas acá, ni en nuestras vidas personales.
Sí, totalmente.
Y aparte, la discusión no pasa por un partido de fútbol de uno versus el otro. Hay cosas muy importantes que se están debatiendo que no entiendo ni siquiera por qué son debate, como la memoria, la verdad, la justicia, la salud y la educación públicas. Así que al menos, si van a perder el tiempo en enojarse con lo que consumen, siendo conscientes de lo que consumen, no sé, chicos, allá está la puerta. No rompan las bolas con cosas al pedo.
Exactamente. Sí. ¿A ustedes cuántas veces los amenazaron esta semana de muerte?
¿Esta semana o solo hoy?
Sí, no sé, verdad. Una semana es un montón.
A medida que se acerca el domingo es como que se van equiparando toda la semana con hoy
sí.
o con mañana. Pero bueno, veremos qué pasa, compañeros.
Y bueno, que temas que ya estaban cerrados sigan cerrados, ¿no? Es como que de repente se abrió un debate, como dijo Flor. Pero hay temas que ya estaban cerrados, loco. O sea, que ya habíamos logrado de alguna manera un consenso, sí, como sociedad. Sí. Y están como volviendo a abrir debates que no. Y lo que me frustra es que todos los argumentos que nosotros tenemos para dar ya los dimos. Porque era un tema cerrado.
Claro.
Entonces, como que esperan de vos nuevos argumentos para temas que...
Que ya están.
Claro, no debería haber... Sí, no debería haber... Sí. Así que bueno.
Que están explícitos todo el tiempo. O sea, está perfecto si piensan distinto, ¿eh? El tema es la sorpresa, el odio y la frustración que nos endilgan a veces, que es como, sí, no, claro que voy a salir a dar mi postura cuando tengo un espacio para hacerlo. ¿De qué estamos hablando? Y lo hacemos todo el tiempo, no es nuevo. Es como, y acá sí lo voy a comparar con una analogía pete sobre el fútbol. Es como que yo, siendo de River, diga, pero ¿cómo que Riquelme es de Boca? ¡No lo puedo creer! ¡Es un hijo de puta! No, chicos... ¿Qué les pasa? ¿Entendés?
Sí.
¡Claro! ¡Zurdo de mierda!
¡Zurdo de mierda!
¿No? ¡Boludo! Eso solo, nada, no pierdan el tiempo, chicos. Hay cosas más importantes que hacer que estar tirándonos hate a nosotros, que no movemos la aguja, la verdad.
Sí, no, es que ante determinados temas y posturas es indispensable, es casi imposible no plantarse uno
y
decir lo que es.
Aparte, como si pensaran que nos van a mover en nuestras convicciones. Posta, es totalmente al pedo.
No.
Así que bueno, veremos qué pasa. Por ahora, si no hay anuncios parroquiales, me parece que podemos dar inicio con el off-topic.
Creo que todos los anuncios que tenía que dar los tenía anotados y eran esos. Y si tenía más, bueno, no los anoté y no hay.
Así que... Y me los he olvidado. Perfecto. Eficiencia, como siempre en este programa.
Exactamente. ¿Vos, Ata, tenés algo, alguien a quien hay que agradecer o agregar, o estamos?
No esperaba esta pregunta. Me siento intimidado.
¡Ah! Listo, arranquemos.
Bueno, como bien sabrán, este año no llegamos a hacer el off-topic de Halloween.
Así es.
Quienes me conocen saben que soy una absoluta rompepelotas con
una
el
enfermita.
Género del terror. Una enferma mental,
sí,
absoluta del terror y de Halloween. Así que este off-topic va a ser de Halloween, porque Halloween se termina cuando lo digo yo.
¡Vamos!
Estemos a 18 de noviembre, no me importa.
Así como el señor Burns dice cuándo es Navidad, Flor dice cuándo es Halloween, loco.
Exactamente, sí, ya está.
Así es.
Sí, ¿qué tanto? ¿Qué tanto,
sí,
loco?
¿Qué tal? ¿Qué pasa?
¿Qué
pasa?
Se van a pelear ahora con los calendarios. Vale.
¿Quiénes son sus enemigos? Háganse esa pregunta. ¿Cuáles son sus militancias? Pero bueno, ahora sí, hecha esta aclaración. Atención, señoras, sí, y señores, porque hoy vamos a hablar del muerto vivo, el Nosferatu, el vampire. Un vampiro.
¡Ay, qué horror! Un vampiro.
Claro, no se nota, pero yo puse cara de desconcierto. Yo estaba actuando en la escena, ¿no? Dándome,
sí,
cuenta,
sí,
que no tengo ninguna cámara.
Bueno, si te hace sentir bien, estoy seguro que la gran mayoría de los mambitos le pasa lo mismo. Sí. Hasta nos deben responder y putear.
Como cuando le respondes a la tele, claro.
Claro.
Muni debe ser el primer descontento con que el tema de hoy sean los vampiros, porque le he roto las pelotas personalmente muchísimo. Con esto estoy muy pesada leyendo Salem's Lot,
sí,
de Stephen King, y la verdad que me pintó que el tema sea ese, y como la verdad que hablar de vampiros es bastante inabarcable, esto va a ser más un programa de cosas falopa que se creen, creían y o creerán sobre los vampiros. Esa va a ser la tesis.
Y que creeremos.
Sí.
O sea, en futuro.
Y que creen. Claro, y o creerán.
Listo, yo ya estoy creyendo.
Claro, yo la parte de presente y pasado la entiendo, la de futuro me desconcierta un poco. O sea, vamos a ver cosas que vamos a creer en el futuro.
Yo ya estoy creyendo cosas. No sé cuáles, pero las estoy creyendo.
Así es, así es.
Yo las voy a creer mañana.
Ah, bueno, dale.
Bueno, ya al mencionar la palabra vampiro, les quiero preguntar a ustedes, compañeros, ¿quién o quiénes se les vienen a la mente o así, automático?
El que le hacía el amor el Indio Solari.
Ok, ok.
Buffy la casa vampiros.
También, también.
Muy millennial, perdón, pero sí.
Bueno, quizás gente más normal hubiese pensado en, no sé, Drácula, pero bueno, lo tomo.
Drácula viene segundo, che, o sea, pero bueno, no me dejaste terminar.
Claro, era el top 3.
Claro, claro, no. En todo caso es un Drácula con tacones.
Claro, bueno, el que le hacía el amor el Indio Solari era un Drácula,
claro,
con tacones, así que...
Claro.
Así que un poco que acerté.
Crédito parcial.
Era un Dracuín, un Dracuinácula.
Uy, es bueno, hay algo ahí, ¿eh?
Hay algo ahí. No lo cerré, pero...
Hay un juego de palabras ahí que no me...
No terminé de cerrar, pero hay algo.
Sí.
Sí, va a salir, ya va a salir.
Bueno, acá arranca la polémica, porque resulta que, a pesar de que Drácula es el vampiro más famoso del mundo, no fue el primero en la literatura. Así como escuchaste. Meme de...
O sea, se llevó los laureles. O sea, otro tuvo que caminar para que Drácula pudiera correr.
Exactamente.
O levitar.
O levitar. Ya en 1610, Leo Alatius escribe el primer tratado moderno sobre vampiros, llamado De... Y acá, bueno, pronunciaciones extrañas, ¿eh? Si termino invocando algún antiguo, me desligo de la responsabilidad.
Dale.
De Graecorum Jodicirundam Opinationibus. Así se llama el tratado.
¿Lo puedes decir de vuelta?
No, pará. Porque se empezó a formar un círculo de luz al lado de... No, por favor.
Creo que esa era tu Alexa que se empezó a...
se empezó a volver loca.
Ah, tenés razón, qué boludo. Era la Alexa. No, sí, perdón, Flor, sí.
Ahora, no el título de la obra, pero ¿cómo se llamaba el escritor?
Leo Alatius con doble L.
Pero ese ya era un vampiro con ese nombre.
Sí.
Ya el chabonés era un vampiro, sí. Estaba escribiendo una autobiografía.
Por eso,
¿no?,
sabía tanto sobre ellos.
Claro.
El tipo estaba tanteando las aguas, sí, ¿no? Para salir públicamente de la sociedad.
Sí, para salir del closet vampírico, para salir del ataúd.
Quería ver cómo lo iban a recibir, ¿no? La fue tirando.
Sí.
Un poco más tarde, ya en 1679, el señor Philip Rohr escribió el texto alemán De Masticatione Mortuorum, un texto que ya ha sido mencionado en otro off-topic,
sí,
y que solamente lo he conseguido en latín, creo, no me acuerdo. Puede revisar el drive que nunca revisamos. Y que prometemos prestarle más atención.
¿Ahora lo leíste en latín?
No lo leí en latín, pero es muy lindo estéticamente.
Yo pensé que se lo iba a poner a leer en latín, onda en vivo, listo, esto es el resto del episodio.
Sí. En 1734 fue cuando recién la palabra vampiro entra en la lengua inglesa a través de traducciones del alemán, que ya venían hablando en un montón de textos como los recién mencionados sobre las oleadas de histeria vampírica que había en Europa. Qué raro, de nuevo, los europeos teniéndole miedo a cosas.
Sí.
¿Podés repetir el año, por favor?
1734.
1734, bastante nuevo, ok.
Sí,
la verdad que sí.
Y de hecho, el poema donde teóricamente se menciona por primera vez esta palabra vampiro es The Vampire of the Fence, con F-E-N-S, no como fence de valla, claro, no, de fence de lugar, digamos.
Pero ¿y cómo le decían antes a los vampiros entonces? ¿Los chupasangre?
No se les decía de ninguna manera, se los describía.
Los que no pueden ser nombrados.
Claro. Ya un poquito más tarde, en 1744, el cardenal Giuseppe d'Avanzati publica su tratado Disertaciones sobre il Vampiri.
En italiano todo suena un poquito más gracioso, ¿no? Porque además te lo imaginas haciendo un montoncito con la mano. Il Vampiri.
Il Vampiri.
Sí, el chabón se llama Giuseppe.
Giuseppe.
Pasamos de Leo a Tabicus, o como se llamara, a Giuseppe de la Monfrina.
Babberi.
Plot twist, era inglés. El inglés Giuseppe,
claro.
Así le decían, sí.
El anglo Giuseppe, ¿qué decía el libro? ¿Y qué decía? Lo de siempre, para bim, para bam, para boom.
Y hacía con las manitos, para bim, para bam.
Luego, en 1748, Heinrich August Ossenfelder.
Ah,
esos nombres.
Ese sí era Tano.
Ese era italiano.
Ese sí era Tano.
Sí, el Tano Ostenfeld.
El Tano. Bueno, el chabón este, el buen Tano Ostenfelder, escribió el primer poema moderno sobre vampiros, Der Vampir.
¡Vamos!
¿Poema?
Sí, todo, era, la gente era muy, muy poetisa en esa época.
Era un fanfic.
¿Puedo preguntar, tenemos el poema o solo sabemos que se escribió?
No, lo quedé en buscarlo, pero al pedo, porque no me iba a poner a leerlo acá, pero bueno, por eso lo menciono para quienes quieran ir a buscarlo, se escribe así como suena, Der Vampir, con D.
Si yo de repente buscara o escribiera un poema sobre vampiros, ¿lo podría leer más adelante?
Obvio, lo podés inventar ahora y leerlo ahora, si querés.
Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un vampiro. Eso. ¿Qué pasa, loco? No tiene por qué rimar.
Es verdad. Y eso es un ataque que Muri me ha hecho en otro episodio. Yo digo, pero la poesía no tiene por qué rimar. Pero fíjense ya hasta acá cómo hay un montón de textos, y eso que hice una selección de como los más relevantes históricamente, que no son Drácula.
Claro.
Incluso en 1819, el señor John Polidori escribió la primera historia ficticia, ahora sí, en inglés, sobre vampiros llamada The Vampire. Y recién en 1897, Bram Stoker, el señor Bram Stoker, publica Drácula en Inglaterra, que es un librazo, y para quienes no lo hayan leído, la verdad recomiendo enfáticamente.
Yo vi la película, estaba buena la introducción.
¿Cuál de todas? Hay todo un universo de Drácula en las películas.
La de Bram Stoker, la de... Ya saben de cuál estoy hablando. La que está el chabón ese, ¿cómo se llama?
El vampiro. El vampiro. Que hacía películas.
Sí.
El que chupaba sangre.
El que chupaba sangre. Giuseppe,
¿no?
Giuseppe el vampiro.
Sí, sí. El vampiro Giuseppe, obvio. Totalmente. No me acuerdo el resto de la película. Me acuerdo de la introducción, que estaba el chabón peleando con los turcos y después se mata.
Black Tepes.
Creo que porque estaba triste.
Sí, sí. Sí.
Creo que porque estaba triste.
Y sí, porque...
Sí, no se mata porque estaba triste o algo así.
Muy probablemente te referís a... No creo que te refieras a Nosferatu la película, pero bueno, por si alguien se lo está preguntando, la primera adaptación, o al menos el primer intento de llevar Drácula al cine, fue en 1922 con la película muda alemana titulada Nosferatu, que también es una joya. Yo igual soy muy fan de todas las adaptaciones y de todo el universo vampirístico. Pero bueno, eso para al menos ponernos en contexto de que no es todo acá, es Drácula.
Claro, claro. Es conocido igual Nosferatu, por lo menos yo tengo la imagen ahí de Nosferatu, del vampiro ese en blanco y negro, todo grotesco.
Achich.
Claro. O sea, es el que es pelado blanco con los narices, sí, las orejas puntiagudas. Tipo como el tío Lucas.
Claro, más o menos.
Exactamente.
Es el tío Lucas, pero con la frente venosa.
Sí, ok.
No hagas el chiste fácil, no, no, Flor.
Estás describiendo a mi tío Lucas, de verdad.
No tiene otra cosa que venas en la frente.
Venas en la frente, el tío Lucas.
Bueno, Bram Stoker sí se inspiró en algunos personajes históricos para su famoso Drácula.
Lógico.
Y una de ellas fue la condesa sangrienta Isabel Báthory, que seguramente algún día hagamos, porque nos han pedido también, un episodio dedicado exclusivamente a la condesa.
Sí.
Pero al menos para ubicarnos por ahora, cabe mencionar que nació el 7 de agosto de 1560 en Hungría bajo el nombre de Isabel Báthory. Y la historia tiene dos miradas. Hay quienes la consideran la mayor asesina en serie de la historia.
Sí.
E incluso figura así en los recordines.
Sí.
Porque se cree que asesinó a más de 650 mujeres para poder bañarse en su sangre y perpetuar así su belleza y juventud.
Bueno, Trancu. Pero ¿y le sirvió? ¿Le funcionó?
No, porque la otra versión de la historia dice que en realidad todo esto fue una injusta persecución, el tema de enjuiciarla y meterla presa para deslegitimar a una mujer noble muy poderosa. Pero bueno, viste, cada quien...
Pónganse las pilas, no fueron 600 víctimas, fueron claro, apenas 150.
Fueron meros excesos.
Claro, eso iba a decir, o sea, que, ¿y las 600 víctimas qué? O sea, que... ¿Cómo que hay versiones que dicen que es mentira? O sea, esto, bueno, está bien, sí. También tenemos gente que dice que no existió el holocausto y tenemos versiones más cercanas a casa de lo mismo, ¿no?
Claro. Sí, no, pero imagínate también, las víctimas no eran gente de la nobleza, igual que ella, eran campesinas que... Uh-huh. ¿Quién va a llevarle el número de los campesinos que se morían en esa época?
Bueno, se dice que la mina tenía un libro de registro donde iba anotando nombre y apellido de sus víctimas, ¿eh?
Bueno.
Pero ese libro nunca fue encontrado, eso nunca...
Excepto el asesino. Sería el quien iba a tomar nota de los campesinos que iban muriendo.
Claro, pero igual es como re fácil, ¿no? Ella tiene un cuaderno con las víctimas. ¿Dónde está? Ah, no se encontró. Y pero, ¿entonces qué? ¿Qué? O sea, que yo también puedo decir que Garrafa tiene un cuaderno donde los nombres de todas sus víctimas.
No solo eso, sino que los voy a subir al Drive, mi cuaderno con todas las víctimas.
En latín.
En latín. Primera víctima, Joannis Satanus.
Lo que me gusta de cuando vos decís que tenés juventud eterna, la única manera de refutarte es si envejeces, ¿no? O sea, si vos morís a los 25, nadie te puede negar que vos ibas a tener juventud eterna.
No, ya era una mina grande, no sé qué edad tenía, pero sí, era grande, ya estaba envejeciendo. Y de hecho, lo bizarro es que yo hasta me imagino la sensación que habrá tenido haciéndose esas mascarillas de sangre, ¿no? Porque claro, vieron que cuando la sangre se seca, medio como que
se te pega.
Tira un poquito la piel, claro. Pero por una cuestión fisiológica de cómo está compuesta la sangre, ¿no? Porque realmente tu piel se esté rejuveneciendo, pero bueno.
No sé, nunca me embadurné con sangre, ¿no? Conozco la sensación,
pero nunca te lastimaste y te quedó sangre ahí seca que no te diste cuenta y se siente así como un... Bueno, quizás yo soy muy torpe.
Estoy pensando que en ese momento la gente no se bañaba, así que como que ella se bañaba en sangre y después que esperaba que se le cayera a costa. ¡Qué asco!
¡Horror!
Bueno, ahí tenés Drácula.
¡Qué asco!
Otro de los personajes históricos muy bien conocidos, utilizados por el irlandés Bram Stoker, fue Vlad Tepes, el empalador.
El empalador.
Ahí está, ese es Drácula, ese es el verdadero.
Ese es el verdadero Drácula.
Sí. Era re poronga el tipo.
Sí. No, tenía una historia interesantísima el chabón.
Quizás en otro momento también hagamos un episodio sobre también, Vlad, vivió en el siglo XV y se había hecho muy célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario y por decapitar y empalar cabezas de personas inocentes. Pero, qué sé yo, la historia lo presenta como, no presenta esta dualidad, ¿no? Te lo presenta como un príncipe aficionado a la tortura, entusiasta de la muerte lenta.
Pero yo tengo entendido que en Rumania, no sé si tenemos algún bambito rumano que nos pueda aclarar las cosas, pero es medio un héroe nacional, Vlad Tepes.
Un poco sí.
Porque sí, el chabón se plantaba ahí.
Tienen un héroe que cenaba bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando el pan ahí en...
Bueno.
El poder de la prensa, ¿no? O sea, era un entusiasta de la tortura. Suena re positivo. Era un entusiasta de la tortura. Sí. Como que la palabra tortura se pierde, queda secundaria. Sí, claro. Frente a la palabra entusiasta, así que suena, es todo lo positivo. Entusiasta, Ned Flanders, me imagino. De la tortura. Entusiasta de la tortura.
Claro, claro.
Y el chabón gobernó bocha de tiempo, ¿eh? Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman unos 7 años, que no es poco, ejecutó a unas 100.000 personas.
¿100.000 personas en 7
sí,
años?
Sí, que se sepa.
En ese momento encima que había mucha menos gente, o sea, que era como... Era mucho más.
Claro, yo no quiero contradecir todo lo que venimos diciendo, pero un poco dudo esos números, ¿no? Perdón. No quiero que ahora me digan negacionista de nada. Pero...
¿Vos estás defendiendo a Vlad Tepes?
Lo que estamos haciendo es... esto es la posverdad. O sea, ahora la gracia ahora es decir algo, a los 3 minutos decir otra cosa, a los 3 minutos decir otra cosa, no hacerte cargo del historial.
No fueron 100.000, eso es lo que estás diciendo.
Sí, mirá, no sé, me parece que... No, es mi opinión, loco, tenés que respetar mi opinión.
Uy, esa es buenísima. Sí, esa es la otra, ¿no? Como yo vengo con un hecho, vos venís con una opinión y es lo mismo. Mismo.
Sí, no,
opiniones, claro. Hecho, está lo mismo, ya está, no pasa nada.
Esto da todo lo mismo, boludo, olvidate.
La posverdad, ¿no? La posverdad.
Sí.
Claro. La recontra posverdad, como la reverdad, como ya
pétalo. Sí, es como los memes que ahora se queman rápido, la verdad y la posverdad ya se quemó rápido, ahora estamos en la posverdad.
Posverdad. Pospobé, yo digo pospobé.
Imagínate en esa época toda la gente enojada con el gato y la caja de, pero ustedes tienen libro de la posverdad, ¿cómo van a salir a decir esto? En fin, eso en cuanto a personajes históricos, pero vieron que siempre que se quiere representar a un vampiro en la cultura,
sí,
lo más fácil es añadir un par de colmillos y una capa negra, ¿no? Ya como con eso vos vampirizás lo que quieras.
Exactamente, sí.
Porque tenemos como una imagen clásica de estos seres que son muy altos, pálidos, delgados, elegantes, seductores.
Es verdad, nunca vi un vampiro gordo.
¿Eh?
Sí. Me parece que a Flor le gustan los vampiros.
Sí, me parece que estás proyectando mucho de tu hombre ideal en el vampiro.
Había, ¿no?, un dejo de lujuria en cómo pronunciaba los adjetivos.
Boludo, se caracterizan por la lujuria, al menos en la cultura popular. Y sin embargo, esta imagen ficticia no tiene casi un pedo que ver con el folclore original de los vampiros.
No, claro, me imagino que no, ¿no? Porque si era un bicho que aterraba a la gente, que causaba histeria,
claro,
en algunos lugares de Alemania, debería ser un bicho muy feo.
Dentro de lo que es el folclore real y antiguo, encontramos fragmentos como el que, si me permiten, citaré a continuación, que viene de un relato griego del siglo XVII.
A ver.
Encima de los huesos de otros hombres se encontró tendido un cadáver perfectamente entero. Era inusualmente alto de altura, pero no tenía ropa. El tiempo o la humedad las habían hecho perecer. La piel, con el tiempo y la humedad, se habían hinchado tanto que el cuerpo no tenía superficies planas, sino que era redondo como un saco lleno. La cara estaba cubierta de pelo oscuro y rizado, y en la cabeza había poco pelo, como también en el resto del cuerpo, que parecía liso por todas partes. Los brazos, por la hinchazón del cadáver, estaban dispuestos en cruz, las manos, los párpados cerrados, la boca abierta y los dientes blancos. Así que ya acá empieza a aparecer como esta imagen de un vampiro gordo.
Pero es un asco eso, no es un vampiro. Es un asco, ¿qué me vendiste, loco? ¿Qué me trajiste? Yo quería...
¿Y mi vampiro? ¿Dónde está?
¿Y mi vampiro? ¿Dónde está mi vampiro con tacones?
Las primeras apariciones entonces de la palabra vampiro fueron siglo XVIII. Las primeras apariciones de un vampiro como algo...
17, porque ya desde el 1600 y pico.
17.
Va, de la palabra sí, del siglo XVIII, pero del concepto...
Claro, estoy como tratando de armar como una línea de tiempo. Las primeras apariciones de un vampiro estéticamente agradable, estaríamos hablando entonces de...
A partir de Bram Stoker en adelante.
Siempre los escritores... Arruinando todo.
A partir de que empieza a aparecer la ficción. Y dentro de las diferencias que podemos mencionar entre lo que es el vampiro del cine o de la cultura popular y el del folclore, destaca, por ejemplo, que en realidad no son pálidos, como uno esperaría de un muerto.
Claro.
Sino que se los suele describir como floridos, de colores saludables o incluso oscuros. Bucart escribió que los miembros permanecen flexibles, el cuerpo está hinchado y puede dar sangre fresca. La cara está roja por la sangre que ha bebido y los ojos están abiertos. O sea, literalmente estaban gordos e hinchados de estar tan llenos de sangre.
Como los mosquitos. O los
como
bichos.
Los mosquitos, boludo.
Pero ese era un vampiro recién comido.
Claro, no hizo la digestión todavía. Un vampiro después de comer no puede ponerse frente al sol ni tirarse la pileta porque si no le hace mal.
Y yo estoy pensando que también, por ahí, como en ese momento nadie sabía lo que era un vampiro, los vampiros tenían como que podían comer mucho, ¿no? Después como que ya los tenían calados, te tenían que...
Claro. Claro, veías un tipo medio redondo por ahí.
Medio redondo con la cara toda roja y decía, y este, mejor no me acerco y me bajo la polera como me pidió.
Sí,
claro. Qué amable el señor rechoncho y rollizo en invitarnos a lavarnos nuestro cuello y a cenar.
En su casa en Transilvania.
Transilvania.
Tun, 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 que no sabemos de dónde salía la música.
Claro. De hecho, en la provincia yugoslava de Kosovo-Metohija, los gitanos creían que un cuerpo que iba a convertirse en vampiro, porque se sospechaba, no tenían manera de efectivamente saberlo, se volvía negro antes de ser enterrado.
Ok.
Eso me resulta raro, porque debo decir, como nunca antes había visto ni escuchado sobre vampiros gordos, tampoco vi nunca un vampiro negro.
Blade.
Por eso acá venimos a desmentir todo lo que la cultura ha construido.
Sí, ¿no? Sí, venimos a demoler prejuicios y mentiras y falacias sobre los vampiros.
Claro, realmente son los villanos de una historia mal contada.
Sí, más o menos, igual son bastante villanos.
Con Crepúsculo, ¿no? Como que se popularizaron últimamente.
Así es.
Como que esta cosa de los vampiros como algo muy, muy estéticamente agradable y hasta inofensivo. ¿No? O sea, como que ya son buena
claro,
onda.
Sí, 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 son cuates y brillan como diamantes
son
a la luz
cuates,
del sol.
Sí. Y brillan y...
Claro, y no podían ir a la luz del sol porque brillaban.
Y van a la secundaria y tienen 200 años. Y...
Sí, y se enamoran de una piba que es muchísimo menor que él, ¿no?
Claro.
Porque el vampiro tiene 2000 años y la piba 18.
Un poco bordea la pedofilia también, hay que decirlo.
Sí, sí.
Un poco...
No la bordea, la aborda... La
milita.
La aborda, la milita, la...
Pero hey, ¿no ves que es un tipo sensible que escucha Claro de Luna de Debussy? Hay que darle dinero y nuestros cuellos.
Pero porque Claro de Luna era el hit de los adolescentes en la época que el chabón estaba vivo. ¿Qué querés? Es como que ahora estuviese escuchando, no sé, a Lali.
No, el tipo ya era grande cuando estuvo Claro de Luna, ¿no? O sea,
claro, peor, lo hace más perverso todavía. Es como,
era más, mucho más perverso.
Es como un cincuentón ahora yendo a un recital de Emilia Mernes. ¿Qué haces ahí, flaco? ¿Qué estás haciendo?
¿Cuántos años tenés de verdad, eh? ¿Qué estás ocultando? A ver, mirate en este espejo. Mirate en este espejo,
sí,
te digo.
O sea, reconoce un poco tu situación. Sí. Si te gusta Emilia Mernes, mírala por la tele. No. Hacete cargo, ¿no? Así que, claro, estéticamente los cuerpos que se iban a transformar en vampiros se ponían negros. Me encantaría saber de dónde carajo sacaron eso, porque obviamente nunca lo vieron suceder. Entonces, ¿cómo habrán llegado a esa hipótesis?
Y quizás por enfermedades que había en la época, ahora un poquito más adelante voy a contarles un poco de eso. Pero siguiendo con esto de las diferencias, ¿no? Del vampiro clásico que tenemos en la imagen mental y el real del folclore. Por ejemplo, en la ficción, los dientes del vampiro son una característica esencial para distinguirlo de otros monstruos. Y sin embargo, en el folclore, los dientes no son particularmente destacables. Algunos vampiros, ni siquiera de haber existido realmente, ¿no?, utilizaban sus dientes para extraer sangre.
Algunos vampiros ni tenían dientes.
Claro.
Algunos vampiros ni tenían sangre.
Algunos vampiros ni existían, mirá que te estoy diciendo.
Casi te diría que todos, pero...
Claro. Se Lenin, por ejemplo, informó que el vampiro ruso, particularmente el ruso, tiene una lengua puntiaguda que utiliza para perforar la piel de sus víctimas.
¡Ah! Más asco todavía.
Como un mosquito.
Sí. Pero además, yo me imagino peor un vampiro que tiene dientes normales, porque te tiene que morder más fuerte y más veces para sacarte la sangre del cuello. O sea, más salvaje.
Totalmente poco pragmático, así es.
Yo pienso como que qué rebuscados los rusos, porque... Pues sí, es un che, tengo un monstruo. ¿Qué hace? Te chupa la sangre. Ay, ¿cómo te perfora la piel? ¿Con los dientes? No.
Con la lengua.
Con la lengua. ¿Cómo qué?
No. Por favor, no hables pelotudeces. Si vamos a discutir...
Y bueno, pero viste, son los vampiros rusos. Son raros. Ya un ruso es medio raro. Normalmente, imagínate un vampiro ruso. ¿Qué sé yo?
¿Cómo se esparcerían los mitos de un país a otro de Europa en ese momento de lo que era un vampiro? O sea, me parece extremadamente interesante que cada país tenga su versión de lo que es un vampiro, pero que todos tengan vampiros. O sea, ¿como qué? ¿Comerciantes? ¿Viajantes?
Bueno, es lo mismo podríamos preguntarnos de Dios.
¿Cómo? ¡Ah! Mirá. No, te vamos a jugar con chiquitas, ¿eh? ¿Y con Dios qué pasa? ¿Por qué no te preguntas esto de Dios? ¿Te metes con los vampiros?
Me cantó Vale 4.
No, pero en serio, o sea, qué sé yo, a través de los relatos del boca en boca, del miedo, imagínate que quizás hasta gente huía de algún pueblo, se iba a otra región porque y es como, pero ¿cómo que acá también hay vampiros?
Claro, no.
No hay otra cosa que vampiros.
Voy a tener que irme de Europa directamente.
Claro, es como la gente que se va a otro país, a Europa, y dice, pero ¿cómo que acá también hay impuestos? ¿Qué?
¿Cómo que acá también tengo que laburar?
¿Cómo que acá también hay inseguridad?
Claro, eran como los primeros destellos de globalización.
Así es, así es.
Sí. Lo más gracioso es que en ningún lado había vampiros en realidad.
No, eso es lo que lo hace maravilloso, o sea, estaba... Y además, y esta es otra que por ahí Flor me caga, me dice, y con lo mismo con Dios. Pero, ¿cómo se originarían, no? O sea, porque en algún momento alguien lo tiene que haber empezado, donde hay dos tipos en un bar y uno dice que vio algo, el otro le cree, el mito se agranda por teléfono descompuesto, o gente malintencionada, o sectas. O sea, ¿de dónde estaría el primero que
dijo?
Fue
una joda que se salió de control.
Mirá, hay un bicho con estas características y otro le creyó. ¿Cómo habrá empezado todo eso?
No, mirá, en uno de los primeros episodios, primerísimo de Mambo, que hablamos del vampiro de la ventana, tiramos la teoría de que todos estos bichos eran en realidad asesinos, seriales de aquella época, o asesinos psicóticos de aquella época, que dijeron, ah, no, este es un vampiro.
Claro.
No es un asesino, es un vampiro.
O que había explicaciones perfectamente normales, como por ejemplo los dioses que se creían en la antigüedad, qué sé yo, el dios del trueno, y capaz sencillamente es una tormenta eléctrica. No hay mucho más misterio que ese.
Claro.
Y la gente se inventaba todo un folclore para explicar lo que desconocía. Y así lo iban difundiendo. Y obviamente se iban generando esos teléfonos descompuestos. Pero sí, ¿quiénes habrán sido los primeros dos drogadictos que habrán flashado esto? Y que mirá lo que ocasionaron.
Mirá lo que ocasionaron.
O la otra teoría, que fueron tres vagos tomándose unos escabios, diciendo, vamos a inventar un bicho, a ver cuánto se lo cree la gente.
Y mirá el efecto mariposa, ¿eh?
Mirá, 500 años después estamos acá hablando de ellos.
Mirá, podríamos inventar ahora un bicho y ver cuánto tarda en hacerse
sí,
real.
Sí, por favor, hagámoslo.
Eso. Ese sería como el objetivo para el fin del pod. Vamos llevando todo y al final definimos. Me encanta.
Y así trascenderemos a la inmortalidad. Ese será nuestro verdadero legado.
Igual la inmortalidad ahora son 5 años.
También hay que decirlo. Sí.
Ahora dura todo muy poco, muchachos.
Sí, pero bueno, podemos tener acá, no sé, se me ocurre el hombre babosa. Bueno, no soy bueno para inventar.
¿El hombre babosa?
Bueno, el hombre babosa es la idea a vencer y probablemente termine quedando. Sí.
No soy muy bueno inventando monstruos, pero bueno, ya saben, muchachos.
El hombre babosa era lo menos temible. Era muy lento. Le tirabas un poco de sal y lo derrotabas.
Ah, pero si te hagas... ¿cuántas veces vas por la vida con sal, Flor? Dale, sé realista.
Esto también es cierto, esto también hay que decirlo. Andamos muy desprotegidos.
¿En este momento tenés un salero cerca? Yo no.
O sea, claro.
Yo la verdad que tampoco. Estaría completamente vulnerable ante un ataque eventual del hombre babosa.
Bueno, pero por eso el hombre babosa te espera cuando no estás alerta. Estás ahí durmiendo y te empieza a reptar y babear toda la cama.
El hombre babosa, de alguna manera, es como que constantemente se está acercando a vos. El hombre babosa te hace saber que te va a matar si no sabes cuándo.
Claro. Vos podés correr, pero el tipo va a seguir así, implacablemente siguiendo arrastrándose. No va a parar nunca.
Sí. Además, el hombre babosa creo que te toca y te mata, ¿no? O te tiene como que... Claro, tiene muchas... El te toque y te mata.
Claro. Sí. Él va a tardar en alcanzarte, sí, pero cuando te alcance...
Sí. Sí, sí.
Te toque y te mata.
Sí, sí, sí. Excepto el hombre babosa ruso que te la engüetea todo, pero bueno.
ese no anda lento. No. Justo el ruso anda, sí, los pedos. Sí, sí. Bien, por otra parte, el vampiro ficticio también es de común conocimiento que duerme durante las horas del día en posición supina, ¿no? O sea, boca arriba.
¿En posición supina?
Sí, 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 eso es supino. O sea, ver hacia arriba, posición anatómica, posición supina.
Suelen tener carácter levantisco también la gente que duerme en posición supina. Pues.
Claro, claro, sí, después me dicen a mí porque invento palabras.
No, lo contrario es decúbito y supino. Pero bueno, boca arriba,
no,
chicos.
Bueno,
para...
ya estás inventando nada. No,
lo
no,
que aprendo en este podcast, gente.
Educamos y nos divertimos. Mientras tanto, en el folclore se esperaba que si un muerto potencialmente se podía convertir en vampiro, ya lo enterrabas boca abajo, porque tampoco te vas a regalar.
¡Qué boludo! Los vampiros, igual, tan fácil
los vencían. Los vencían antes de generarse. Y además, los vampiros de la ficción envejecen a una velocidad asombrosa al morir, convirtiéndose en momias o polvo casi instantáneamente, cuando, por ejemplo, los toca la luz del sol o les clavas una estaca o algo de eso. Sin embargo, en el folclore, el cuerpo no se autodestruye tras esa segunda muerte, sino que hay que deshacerse de él por diversos métodos que ahora charlaremos en un rato.
Pero que el vampiro entonces no se destruye.
No, según el folclore no.
No se vuelve polvo.
No, no, te tenés que hacer cargo del cuerpo después.
Nada se pierde, todo se transforma.
Exactamente, porque está bien, serán seres sobrenaturales, pero no, ni siquiera ellos evaden las leyes de la termodinámica.
¿Viste que cuando un tipo por ahí muere una persona en una jurisdicción y la policía no se quiere hacer cargo, entonces van y se lo tiran a la jurisdicción al lado?
Exactamente.
¿Harían lo mismo con los vampiros?
Como con Ted Bundy.
Claro.
Se iban pasando de jurídico.
Sí, tomá, no. Este nació en su lugar, loco, así que la vida después de la muerte la tiene que pasar allá.
Sí. Además, ustedes no hacen plantaciones de ajo, ustedes no hacen nada para prevenir los vampiros. Sí. Háganse cargo.
Claro, loco.
Claro, ustedes solamente se quejan.
Ustedes son parte del problema, así que ahora solucioname esto, Tuki, le tiran el fiambre.
Bueno, entre los celtas, por ejemplo, era muy común enterrar el cuerpo cabeza abajo, como también colocar hoces o guadañas cerca de la tumba del reciente difunto y sospechoso vampiro, no, para evitar que los demonios... Sí.
Lo está llenando de armas al vampiro si le pones hoces y martillos alrededor de la tumba. El chabón se levanta y dice, lo primero que hace, ¡ah, genial, tengo armas ya! No solo soy un vampiro, sino que soy un vampiro armado. No me parece.
¿Qué es más peligroso que un vampiro? Un vampiro armado.
Sí.
Un vampiro con un palo. Con clavos.
Sí.
Bueno, pero ellos creían que haciendo esto, los demonios que poseían después el cuerpo se iban a intimidar, iban a decir, no, bueno, yo en esta tumba no me meto.
No, pero peor.
Porque al menos el muerto se iba a apaciguar.
Pero
y
peor,
que no se iba a querer levantar.
Peor entonces, son demonios con armas.
Y bueno, por algo se extendieron tanto los vampiros, boludo. ¿Quién terminó ganando? ¿Los vampiros o la gente?
Sí.
O sea, son demonios poseyendo a vampiros con armas.
Sí, todo mal. Por eso se extinguieron los celtas.
Claro, sí, los europeos, la verdad que, loco, a ver, tienen fama de que son re inteligentes, pero no sé de dónde la sacaron, ¿eh? Creo que es pura prensa también.
No la vieron muy bien.
No, sí, pura prensa, los europeos, la verdad.
Algunos sí eran un toque más vivos y, por ejemplo, les cortaban los tendones de las rodillas o de los pies para que no se pudieran efectivamente levantar.
Para que tuvieran que arrastrarse y ahí nació el hombre babosa.
El hombre babosa, boludo. It's all connected.
El hombre babosa va cobrando fuerza.
¿Viste?
Como criatura mítica, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo le digo HB. Para ahorrar tiempo, porque lo menciono todo el tiempo.
Era el 2023, no había tiempo que perder.
Claro.
En el folclore de Grecia, por ejemplo, se estilaba poner una cruz de cera y una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo Conquista.
Vamos.
Sobre el pecho del cadáver para evitar que se convierta en vampiro o lo que ellos llamaban el bricolacas.
¿Cómo?
El bricolacas.
Pero me encanta.
Pero ese nombre. ¿El bricolacas es un sinónimo de vampiro o es...?
Así le decían ellos a sus vampiros, sí, sí,
ah,
sí.
Le decían el bricolacas.
El bricolacas, con B corta.
El bricolaca, la puta que lo parió. El bricolacas. Yo le voy a empezar a decir bricolacas a los vampiros, perdón, me parece un nombre infinitamente superior.
Encima se escribe genial, boludo. Tipo B corta, Y griega,
sí,
y
sí,
después
sí.
Las K son con K, ¿entendés? Entonces es como bricolacas.
Creo que escrito queda más intimidante, pero no suena intimidante el bricolacas.
Guarda que te viene el bricolacas. Se viene el bricolacas.
Bricolage.
Para mí suena como el cacas, como que el suena como inocente, no sé, suena como medio boludón.
El cacas.
Pero bueno, puede ser yo, me puedo equivocar.
El bricolacas, olvídate.
El bricolacas.
Guarda que se viene el bricolacas, me va a matar el bricolacas, diría Franchella.
Mirando a la cámara.
Seren, seren. Por otra parte, en Europa Occidental era muy frecuente introducir un diente de ajo en la boca del cadáver y a veces en todos los orificios corporales del muerto.
Eso fue una idea de los cosechadores de ajo, ¿no?
Sí.
Boom marketinero.
Sí, que no estaban vendiendo mucho y dijeron, pero estamos llenos de bricolacas acá, tenemos que hacer algo.
Encontró una salida laboral para su... Esos fueron los únicos piola de todos los europeos, los que vendían ajo. Porque lo tenés que poner en todos los cadáveres, por las dudas.
Exactamente.
Y en todos los agujeros del cadáver.
En todos los agujeros del cadáver, sí, claro. O sea, sí.
Otro mercado al cual le iba muy bien era el mercado de las estacas y las cruces. Porque también lo que hacían eran atravesarle el corazón al muerto con algún objeto cortopunzante antes de inhumarlos. Y en las regiones sajonas de Alemania incluso se colocaba un limón en la boca del difunto.
Ahí se expandieron, ¿viste? Los que vendían ajo con lo del limón hicieron un cártel ahí de...
Hicieron una asociación.
Está. Primer vestigio de comercio internacional ahí. Mirá.
Así es.
No le damos la suficiente atención, pero medio que la historia... El motor de la historia fueron los bricolacas.
Pensé que ibas a decir los vampiros, boludo. No esperaba el bricolacas ahí.
Si estamos hablando de los bricolacas,
me
boludo.
Intentar, pelotudo.
Son, uno cuando se toma una limonada, no toma conciencia del contexto y el peso histórico de los bricolacas.
De lo que está haciendo, claro, totalmente.
Así que replantearse las cosas, señores. Uh-huh. Pero acá viene mi método favorito, falopa por excelencia, que en Europa a veces incluían dentro de estas técnicas esparcir semillas de distintas cosas o arena en la tierra de una tumba sospechosa de contener un vampiro para mantenerlo ocupado durante toda la noche contando los granos caídos.
No puedo no preguntar quiénes eran sospechosos de ser un vampiro y no puedo no preguntar por qué creyeron
que se iba a quedar contando... granos.
Esto está basado también en historias chinas similares que relatan que si un vampiro se encontraba con un saco de arroz, tendría que contar todos los granos, uno a uno. Y de hecho, esto por ahí es muy boomer, pero seguro ustedes y algunos de vosotros escuchas tendrán la imagen del Muppet vampiro.
Sí. El conde
contar. Bueno, el conde contar es literalmente un títere de Drácula que te enseña a contar cosas. Y eso está basado en esta... Sí, así es.
Tremendo, boludo, no puede ser. Pero hasta los Muppets están en esta conspiración, boludo.
La cultura está muy atravesada por...
O sea, yo todavía estaba procesando el hecho de que hay vampiros chinos. Nunca... nunca en la puta vida me había asociado la palabra china y la palabra vampiro.
Vampiros negros, gordos, o sea, chinos.
Un vampiro con los ojos rasgados. No lo había jamás asociado. Ya, con eso ya estaba procesando eso todavía. Y vos de repente caíste con el dato de el arroz que había que contar los granos y el conde, es demasiado, estoy procesando.
También granos de mostaza, o sea, tipo granos de lo que sea y el chabón le agarra como un toque ahí, se tiene que quedar y uno puede usar esa distracción para zafar.
Pero ¿qué onda? El bricolaca está ahí saliendo a matar gente y de repente dice, ¡ahí está Conan! Y no puede hacer otra cosa.
Se pone a contar Conans. Sí. Hasta que no termina de hacer eso no puede proceder.
O sea que si vos dejás en tu mesita de luz una bolsita con grano de arroz, el tipo va a tener que,
¿sí?,
antes de matarte, va a tener que sacarlo. ¿Ves? El hombre babosa no tiene esa debilidad.
¿Ves? Totalmente. No sabe contar el hombre babosa. Es un hombre babosa.
No sabe.
Hombre babosa 1, vampiro 0. Mirá, ahí vamos. Vamos cobrando fuerza.
Una vez más, la ignorancia siendo aliada de la felicidad y el pragmatismo.
Y de la violencia.
Claro. Pero bueno, también para uno protegerse de un vampiro, no solamente puede romperle las pelotas haciéndolos contar cosas, sino que se pueden usar variados objetos y sustancias. Que esta palabra que viene acá no está inventada y me cuesta un montón, así que paciencia.
Vamos.
Estos tienen efecto apotropaico. Apotropaico.
Apotropaico.
Es decir, propiedades de alejarlos y destruirlos, como el ajo, el azufre, los crucifijos, los rosarios, el agua bendita. Y estos objetos varían también de región en región. Se dice que una rama de rosa silvestre o de espino puede dañar a un vampiro europeo, pero no destruirlo.
Pero están hechos de... Al final tienen más debilidades que fortalezas, ¿no?
Así es.
Como, che, está este bicho tremendo aterrorizando todo el continente, pero con una ramita lo resolvés. Y entonces, ¿cuál es el...?
Bueno, ese es justamente el mito también que quiero derribar acá, porque viste que en la cultura popular se los conocen como superpoderosos y que tienen esta superfuerza y son inmortales y son invencibles. Y no, al final no son tan capos.
Son los flancitos.
Sí.
En la batalla entre el vampiro y el europeo, es el monstruo es el europeo, como siempre.
Así es, así es.
Como siempre.
Y de hecho, en algunas otras culturas, por ejemplo, como figura en el libro de los muertos, originalmente titulado Pert Emru, H-R-U, de los antiguos egipcios, se describe todo el proceso por el cual el alma de un recién fallecido viajaba hacia el reino de los dioses, y ahí te describen un problema, porque según este texto, el alma humana puede dividirse en 5 partes. Una de ellas, llamada Ka.
¿Ka?
K-H-A. Y aparentemente esta K es una rompebolas, porque si no se le dan las ofrendas correctas, se toma el palo por su cuenta de las otras partes del alma y empieza a buscar cosas externas de las cuales nutrirse.
Yo me voy a la mierda.
Claro, a mí no me aprecian lo suficiente acá. Estamos todos poniendo...
¿Qué carajo ahorita me manda?
Hace 5 meses estamos acá tirados, nadie pone una moneda, me tengo que hacer cargo de todo yo. ¿Cómo es la onda? Dice K.
Me voy a tomar sangre de otros seres vivos, sí, e independizarme y formar mi propio partido político y ganar las elecciones. Sí,
sí,
eso es lo que hace.
Me he sacrificado mucho por estas partes de alma.
Sí, sí,
me voy a...
Oh, particularmente la diosa Sekhmet es conocida por beber sangre, así que dentro de la cultura, todas las culturas están atravesadas por este mito. Pero la explicación, y acá viene asociado a la pregunta que había hecho antes Sata, es que existen algunas enfermedades que ayudaron a expandir el terror por los vampiros. Por ejemplo, las porfirias, que son enfermedades hereditarias muy poco frecuentes en las cuales el paciente no puede producir bien su hemoglobina, que es esencial para transportar el oxígeno en la sangre a los órganos y tejidos, ¿no?
Y el síntoma visible de eso sería como la cara más rosácea.
Tiene que ver con los síntomas. Hubo quienes llegaron a apodarlas... a las porfirias el síndrome de Drácula, porque por ejemplo tenés dolores intensos, alteraciones mentales variadas, problemas respiratorios y cardíacos, sensibilidad a la luz del sol, afecciones cutáneas, orinar rojo o marrón, entre otras cosas, dependiendo del tipo de porfiria que te agarres.
La lengua se te afila también.
Claro. Te agarra como un toque por contar granos de arroz.
Llegaste tarde al laburo porque te quedaste contando granos de arroz.
Sí, bueno. Sí. Empezás a hablar rumano, combatís a los turcos.
Encima tu señora jodona te pone grano de arroz a la noche. Para...
Sí, se caga de pelota.
Se caga de risa la hija de puta. Me van a echar, pelotuda, decía mientras contaba. Uno, dos.
Te hacía perder, viste, le decía 454 en el medio de la cuenta.
Y la mina venía con otro saquito y amagaba con dejarlo ahí arriba.
¿Para qué están casados esa gente?
Lo odiaban. Era bullying. Este es el origen, claro, del bullying. Estamos descubriendo un poco eso.
Sí.
Bueno, también se ha hablado extracientíficamente de lo que es el vampirismo clínico, considerado un trastorno mental. Y en este caso, los pacientes realmente se creen vampiros y tienen una compulsión por ingerir sangre o al menos verla, sentirla de alguna manera.
Yo soy un pollo, Marge.
Este trastorno fue catalogado por primera vez en 1985 por Herschel Prince e incluso en 1992 Richard Knoll lo describió llamándolo el síndrome de Renfield. Que Renfield, para quienes no conozcan la historia de Drácula, era el vasallo y sirviente del conde que terminó encerrado en un manicomio donde comía insectos y animales pequeños para obtener sus fuerzas vitales.
Míralo vos a Renfield, ¿eh?
¡Sí, Renfield!
¿No era ese?
No la vi venir esa, no sé cómo no se me ocurrió a mí. Bueno, pero obviamente este trastorno no es algo que se tome con seriedad en el ambiente médico actual. Si les interesa investigar más sobre esto, lo pueden buscar con otros nombres como hematodixia o hematodipsia o incluso sanguinarius.
¿Vos me estás diciendo que no hay una especialidad de la medicina que se dedica a investigar a los bricolacas?
No, la bricopatología.
¿A dónde van mis impuestos?
Claro, loco.
¿Qué estamos haciendo con la tuya? La verdad, al final en el CONICET todo es una manga de ñoqui.
Sí, loco, no puede ser.
Se la pasan en pelotudeces estudian. Como las pandemias, y en lugar de estar... A que los parió, los bricolacas corriendo libres por las calles.
Entre nosotros.
Sí, están entre nosotros, nadie hace nada, loco, nadie los investiga. No hay ni siquiera especialidad médica dedicada a los bricolacas, loco.
No hay ni una materia, garrafa.
No,
una materia.
No, nada, nada, nada. No hay nada.
Nada, ni un tema, nada. Perdón, Flor, pero...
Estás realmente indignado, a mí me gusta
estoy
que...
Estoy enojadísimo.
Pero sí, es un tema absolutamente serio, es un problema social grandísimo los bricolacas, boludo, y nadie está haciendo nada.
Y pasa que para mí debe estar, todo el gobierno debe estar todo lleno de bricolacas, por eso.
Sí, todos.
Entonces, no le llamó la atención que no hubieran... mirá, no se habla de esto en los medios, vamos.
Los gobiernos, los empresarios...
Por eso hablamos acá.
Las fuerzas armadas, todo lleno de bricolacas.
Por suerte nos tienen a nosotros.
Para iluminarlos, sí. Con la luz de la verdad.
Todos están contra nosotros.
Bart, todos están contra ti, Bart. Bueno, cabe señalar también que la presencia de sangre, especialmente en los labios, puede ser una de las circunstancias que asociaban al vampiro con, por ejemplo, la peste. La forma neumónica de la peste hacía que la víctima expulse sangre por la boca, y claro, la gente que veía eso veía sangre por la boca, una muerte inesperada.
Pero...
Y la histeria del vampirismo es como, bueno, no hay otra, es un vampiro, acaba de chuparle la sangre a alguien.
Hacían 2 más 2.
Pero pobre chabón, se estaba cagando muriendo por la peste negra. No le pongan...
Esa según tu versión, mirá.
Eso es lo que decía Anel, sí, eso es lo que decía vos.
Después agarran, le ponen ajo en el culo al chabón, no, está todo mal.
Perdón, Flor, ¿cuándo fue la última vez que lo viste a Garrafa en la luz del sol o comiendo ajo?
Y mirá, ni siquiera recuerdo si alguna vez eso sucedió. La próxima vez voy a llevar granos de mostaza a ver qué le pasa.
Sí.
Miren, muchachos, los bricolacas están en todos lados. No les conviene hacer esto, Cuidadito.
Iniciar una revolución.
¿Vos decís que si le mando una foto de un saco de arroz se va a poner a contar los granitos? No, vamos a ver.
Títeres de arroz de trapo.
Títeres de trapo.
Eso sería muy útil contra mí si yo supiese sumar.
Es verdad. Una vez más las ventajas de no haber terminado el colegio, demostradas.
Una vez más el sistema educativo nos ha fallado.
Bien, y seguramente hasta ahora le surgirá la natural pregunta, ¿no? De cómo hago yo también para ser un vampiro.
¡Claro!
Por si quieren.
Lógico.
Bueno, maneras hay muchas. La clásica es mediante la mordida de otro vampiro, claro. Pero también te podés convertir más fácilmente, y acá viene también la respuesta a la pregunta que había hecho Zata de quiénes eran los sospechosos a convertirse en vampiros. Si, por ejemplo, ya de antes eras un hombre lobo.
¡Listo! Está bien. Fácil.
No la esperaba.
Lo mismo pasaba si ya de antes eras un hechicero. O un hijo bastardo, de padres también bastardos. O si te morías antes de que te bauticen. O si ya nacías con dientes. O si eras el séptimo hijo de otro séptimo hijo. O si te suicidabas. Así que elijan...
Bueno. Séptimo hijo de otro séptimo hijo. La de te suicidabas parece la más...
La más sencilla, ¿no?
Sí, parece la más sencilla.
Sí, yo creo que voy a ir por esa. Porque creo que no soy ninguna de las otras todas cosas que dijiste, ¿no? Y si fuese un hechicero, ¿para qué quiero ser un vampiro?
Es mucho mejor ser un hechicero.
No sabes si no sos un hombre lobo. Ninguno de los dos saben eso. Porque la luna llena medio como que se pueden desconocer y no, capaz sencillamente no te acordás.
Y la pregunta... De ignorante, pero si vos sos un hombre lobo y te convertís en vampiro, ¿pasás, o sea, tu calidad de vampiro sobrescribe tu calidad de hombre lobo o es doble? Ahora sos un vampiro, un hombre vampiro lobo.
Claro.
Yo elijo creer que sos lo mejor de ambos mundos.
Sos un vampiro peludo.
No sé.
Encima son naturalmente enemigos, claro. Los vampiros con los hombres lobo. Tipo, esto quiero que quede claro.
Sí.
Son enemigos naturales, como los escoceses y otros escoceses. Lo cual es muy falopa.
Sí, no podés invitar a un hombre lobo y un bricolaca a la misma fiesta porque se termina en bardo, Termina en bardo.
Esa es la verdadera grieta, boludo.
Sí, siempre pasa eso. ¿No? O sea, a mí me pasó en Año Nuevo, un quilombo.
Tipo 3 de la mañana cuando están todos chupados.
Ya se estaban midiendo de que arrancó la fiesta, ¿viste? Pero por respeto a la casa, no sé, pero ya están medio escabio y ¿sabés cómo se empiezan a dar?
Claro, que el hombre lobo lo provoca, le dice, escuchame, vampi, ¿qué vampi? Bricolaca la concha de tu madre.
Habla con propiedad, habla bien o te mato.
Sí, los mataré a todos.
Hay maneras también de revertir el vampirismo. No todo está perdido.
Ah, ¿sí?
Porque capaz que en una te querés afiliar al gremio, pero después te querés desuscribir. Eso también pasa.
No sabía eso.
Bueno, es la primera vez que escucho eso, Flor, ¿eh? Me encantó.
Sí, no. Es novedad absoluta.
Es la primera
primicia absoluta de Mambo Criminal.
En algunas culturas, también europeas, se creía que uno podía curarse del vampirismo comiendo cantidades estúpidas de ajo.
Pero, ¿eso no te matas?
Bueno, ¿pero te curás o no te curás?
No sos más un vampiro.
Pero qué peor, ¿cómo haces para dejar de ser vampiro? ¿Te morís?
Pero no te suicidás.
Pero te morís como humano y no claro. Como vampiro. Okay.
Había también métodos un toque más polémicos, como asesinar al supuesto vampiro, desangrarlo, cremarlo y después hacerse un pan con las cenizas y comérselo.
Pero ahí te morís, ¿no? Dejás de ser vampiro, dejás de ser todo, dejás de existir.
Mirá, no cuestiones los métodos.
Eventualmente pasás a ser caca, porque alguien te...
Claro, te convertís en otras cosas. O también podías meter las cenizas del vampiro en un juguito Tang y bebértelas. O en la bebida de preferencia de Europa antigua.
O sea, era el que deja de ser... Vampiro es el cremado, o vos. O sea, yo soy un vampiro, mato a otro vampiro, lo convierto en... me lo como y yo dejo... ¿Eso dijiste?
Claro, eso es si vos querés acabar con el vampiro que está extendiendo el vampirismo y si vos querés dejar de ser vampiro vos y bueno, te comes un montón de ajo o te llenás la habitación de crucifijos o de agua bendita para bendecir los espacios, sobre todo los umbrales de puertas y ventanas o armar barreras con sal, nuevamente la sal acá vital de importancia, tener estacas a mano, pero bueno, sí, básicamente la solución es morirte o que te decapiten.
Claro, bueno, no es una solución, pero entonces no quiero dejar nunca de ser un vampiro.
Sí, es como medio tramposa, ¿no? Es una trampa sintáctica esto.
Claro, de hecho yo ya no quería dejar de ser hombre lobo.
Y ya me están queriendo, no me están convenciendo de dejar de ser un vampiro.
O sea, la solución para dejar de ser vampiro es la misma solución que para dejar de ser chino o para dejar de ser un gato. O para... te morís. O sea,
sí, claro, morirte. ¿Qué tipo de solución es esa, loco? Pero al final nos están cagando acá, me parece, no sé.
Sí, medio que sí, está medio que... Es una trampa semántica, ¿no? Sí, es una trampa.
Sí. ¿Quién inventó esa solución? Cositorco, boludo.
Claro. Igual, tranquilos, porque no siempre fue considerada de vital importancia defenderse contra los vampiros. Por ejemplo, en la península balcánica, en una época muy lejana, llegaron a creer que las frutas y vegetales grandes, tipo las sandías y las calabazas, podían transformarse en vampiros si maduraban demasiado o pasaba mucho tiempo y no te las comías.
Esto ya estaban hinchando las pelotas, ¿no?
Sí. Ellos ya querían asustarse de algo.
Ya estaban parodiando, ya se estaban burlando, me parece.
Pero ese es justamente el punto. Ellos no le tenían miedo a los vampiros frutales, porque eran vampiros amigueros. Ah. Eran vampiros que consumían fruta después, o vegetales. Okay. Entonces eran copados. Si venían de una fruta o de un vegetal, estaba todo bien.
Traje sandía, loco,
exactamente.
Estaba todo bien con los bricolacas frutales.
Los bricolacos vegetarianos, veganos.
Y pará, los bricolacas veganos, ¿esos se alimentaban de fruta o también de sangre?
Y bueno, por algo les ponían un limón en la boca.
Claro. ¿Qué le digo al vampiro? Dile que chupe limón.
Dile que chupe limón, literalmente. Así que creo que, al menos hasta acá, hemos logrado desmentir esta larga mentira sobre los vampiros que ya se les ha terminado. Ya está, el curro ya está desmontado.
Sí, se le terminó el curro a los vampiros totalmente.
Para mí los malos son los europeos en esta historia. Y es más, estaba esperando la parte de la historia en donde los europeos les venden a los vampiros espejitos de colores y les roban sus tierras. ¿Qué es lo que suelen hacer?
Sí, que no menos les sirven a los vampiros espejitos de colores porque no se pueden ver.
Claro. Bueno, ahí entra la parte de las cosas que se creerán sobre los vampiros. Así que podés empezar a creerlo a partir de ahora, Sata.
Ya estamos creyendo.
Mañana me levanto creyendo esto.
Elijo creer.
Compromiso asumido.
Excelente. Así que ahora viene ya la sección más esperada por nadie más que por mí misma, llamada Flor les recomienda algunos peliculones contra su total y completa voluntad.
¡Vamos!
¡Excelente, excelente!
Películas que no vamos a ver nunca, pero bueno.
Ojalá que los vampitos sí, porque son postes, son peliculones.
Yo prometo que voy a ver una.
Bueno. La primera es... Si vas a ver una, mirate esta. Lat den rate coma in.
Bueno, pero.
Esa no sé, no sé.
¿Qué? También la pueden encontrar, déjame que te aclare, porque yo sé que está sorpresa.
Pero decila bien si querés que la veamos, boluda. No me mandes a ver qué. ¿Qué es eso? ¿Lo bricolac? ¿Con qué?
Yo pensé que iba a tener la palabra bricolaca en la película. O sea, a ver, ¿cómo es en español?
Criatura de la noche. O en inglés, Let Me In, del 2008.
Pues hubieses arrancado con eso.
Pero es que a mí me gusta dar los nombres originales. Let Them Rate Coma In. Hago hincapié en el nombre original porque hay una remake que está hecha con la piba de Kikas, que zafa, pero no le llega ni a la mugre de los talones a la película original. Por eso, si no tiene este nombre raro, no entren. Uh-huh. Tiene que ser la del 2008. Dirigida por Thomas Alfredson. Y la película está basada en la novela homónima de John John Adjbide Lindqvist. Bueno, John, nuestro buen amigo Juan.
Juan.
Que también fue el guionista de la película.
Juancito.
Y acá vamos a conocer la historia de Oscar, un niño solitario de 12 años que sufre mucho bullying en la escuela, hasta que una noche logra entablar amistad con Ellie, una pequeña vampira. Y a pesar de que la premisa es bastante tierna, es una película bastante violenta y gráfica.
Excelente.
Pero espectacular, así que la recomiendo muchísimo.
Vamos con un derrate.
Un derrate, en. La segunda película que tengo para recomendarles es una comedia, What We Do in the Shadows o Casa Vampiro del 2014, dirigida por el gran Taika Waititi y Jemaine Clement. ¿La viste?
¿Es la que es como un documental?
Sí, es un mockumentary.
Sí.
O sea, un falso documental neozelandés.
Sí, buenísima.
Que nos mete en la casa que comparten cuatro carismáticos vampiros.
Es muy buena esa, sí.
Es muy buena. Es una ametralladora de chistes.
A mí me encantaría que uno de los cuatro carismáticos vampiros fuera Guillermo Francella.
Sería espectacular que la versión argentina existiese.
Creo que le sumaría mucho a la película.
Y que uno sea Darín también, solo por los loles. De hecho, el director Taika tiene la costumbre de actuar en sus películas, igual que lo hace Tarantino o que otros directores, y en este caso encarna al vampiro Viago von Dorna Schmanstensrentenheimborg, de 379 años de edad.
Vamos.
Así que...
Dertzumersgensenborgen. Sí. Es encima, capaz que en alemán eso significa Juancito, porque es un idioma.
Sí, muy... seguro.
Es un idioma.
Olvidate.
También está la serie. Nada, vean la peli y después me lo agradecerán. Siguiendo con la lista, tengo tres más, ya me calmo, lo prometo. Tenemos The Lost Boys o Los Muchachos Perdidos de 1987, dirigida por Joel Schumacher. Y esta peli sigue la historia de dos hermanos que tras el divorcio de sus padres se mudan con su mamá a California, donde todo parece muy normal hasta que los hermanos descubren que ahí también reside una banda de vampiros motoqueros sanguinarios.
¡No! El peor de los mundos posibles. ¿No eran hombres lobos también?
No, pero tenían mucho estilo y escuchaban un buen rock and roll y metal.
¡Vamos!
Así que obviamente los nenes se proponen luchar contra ellos y evitar que así sigan sucediéndose los misteriosos ataques y desapariciones que afectan al pueblito. La próxima es From Dusk Till Dawn o Del Crepúsculo al Amanecer de 1997, sí, dirigida por Robert Rodriguez. Y esta película es increíble porque la primer mitad es full tarantinesca.
Sí,
y
sí, sí.
Con toda razón, porque uno de los protagonistas es indeed Tarantino, que hace del psicópata hermano de George Clooney. Y juntos son los hermanos Gecko, una pareja de criminales muy buscados por robar y matar varios policías y civiles.
Era, perdón, esa dijiste, no, yo pensé que esa era de Tarantino.
No, todo el mundo cree que es de Tarantino, pero no, es de Robert Rodríguez. Es una confusión re común, ¿eh?
Es más, una vez tuve una discusión de borrachos a los gritos,
no,
donde otra persona me convenció de que era de Tarantino y ahora lo voy a buscar y voy a recagar a trompada. Porque
sí,
me ganó hace 15 años. Hijo de mí.
Sí, andá.
No era de Tarantino. Tenía razón yo.
Sí, reclamá lo que sea que hayas apostado porque la ganaste legítimamente.
No era yo esa vez, ¿no? El de la discusión.
Sí, eras vos, boludo. Te voy a cagar a trompada. Cuando termines de contar los granitos de arroz y salgas a la calle, te voy a cagar a trompada. Yo, perdón, quiero decir que no sé qué es la piratería, pero las últimas dos que nombró Flor podrían estar en The Pirate Bay.
Sí, bueno, acá no estamos nunca a favor de piratear las cosas, pero sí, búsquenlo en streaming o...
Y yo las podría estar descargando en este momento mientras hablamos. Una ya está, The Lost Boys ya casi termina.
Vamos.
Y el otro ya está.
¡Excelente!
Empezando.
Bueno, el objetivo de estos dos hermanos, los hermanos Gecko, es tomarse el palo a México después de dar un gran golpe, pero para eso tienen que pasar por la frontera. Y para eso terminan secuestrando a un padre que es predicador con sus dos hijos. Esa es la primera mitad de la película. Bien tarantinesca.
Bien.
Ya la segunda mitad es todo falopa. Todo. Porque una vez que llegan a México, se ven obligados a parar en un bar para encontrarse con otro mafioso. Y en ese bar van a pasar muchas cosas. Ninguna de ellas buena, pero entre ellas un baile exótico y sensual de la hermosísima Salma Hayek.
Excelente.
Así que vayan. Vayan porque es un espectáculo. Y por último, The Hunger o El Ansia de 1983, dirigida por Tony Scott. Esta película está basada también en la novela homónima de Wesley Strieber y nos adentra en la vida de Miriam, una bella e igualmente letal vampiresa que se alimenta de sus amantes humanos para poder mantenerse joven a cambio de prometerles la vida eterna.
Tiene sentido.
Qué trucazo.
Pero John, en particular, que es su compañero vampiro desde hace siglos y es interpretado por el mismísimo David Bowie,
¡vamos!,
se da cuenta que un día está empezando a envejecer rápidamente, así que busca la ayuda de una geriatra, la doctora Sarah Roberts, interpretada por Susan Sarandon, para que le ayude a solucionar acá la cuestión. Así que no les voy a contar más nada, véanla, porque es David Bowie vampiro, chicos, no tengo mucho más que decir.
Claro, con eso ya estábamos. Vamos con David Bowie vampiro, ¿qué más querés de la vida?
Qué lindo. caso. ¿Podemos elegir una, verla y comentarla en el siguiente episodio?
Pero claro que sí, yo las he visto todas, pero siempre fan de rever lo que sea.
¿Cuál elegimos?
La que vos, usted guste.
Armemos un sentido de comunidad acá también con los oyentes, que ellos también la escuchen y después se ubicar y podemos...
No, mismo los mambitos, porque va a ver, obviamente después tienen todos los grandes clásicos para explorar, son las 20.000 las versiones de Nosferatu, de Drácula, y siempre recomiendo las originales, aunque la verdad disfruto de todas, pero si los escuchas tienen para recomendar cosas que le parezcan relevantes, tienen el Discord, tienen nuestros comentarios, nuestro Instagram, así que quiero esas recomendaciones de libros y pelis.
Y es obvio que yo voy a ver todas las películas que ustedes digan que hay que ver, las voy a ver, pero por supuesto que las voy a ver.
Vos tenés que ver la de Eddie Murphy vampiro, boludo. Donde ahí sigue el folclore, es un vampiro negro.
Ah, bueno, ¿ves? Hubiésemos arrancado de ahí.
Igual, para, pero no está Blade, pero ahora, vampiro chino, ahí sí que me descolocaste. Vampiro chino no la esperaba, como que me lo imagino despertándose y abriendo los ojitos.
Y nunca terminándolos de abrir realmente. Claro, nunca se te... Claro, vos no, la letalidad estaba ahí, que nunca sabías si estaba dormido o despierto.
Claro, claro, es tremendo.
Estaba agarrada de sorpresa.
Porque vos ya te das cuenta que es medio vampiro porque te está mirando así medio sospechando, ¿viste? Decís, este me quiere comer el cuello.
Bueno, en realidad creo que sí, todos los chinos en realidad, en lugar de mirar, sospechan.
Lógico.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Todos sospechosos de vampirismo. Así que bueno, señores, ese ha sido mi bello off-topic de Halloween. Espero que lo hayan disfrutado.
Excelente, excelente. Aprendí muchísimo, ¿eh?
Sí, yo aprendí muchísimo también. Aprendimos, bueno, primero que hay vampiros chinos. Yo, perdón que me concentre en eso, pero me sorprendió muchísimo.
¿Qué dato?
No lo puedes superar, no lo puedes superar.
Aprendimos que los vampiros no eran ni tan malos, ni tan peligrosos, ni tan lindos. No eran ni tan nada de lo que pensamos que eran.
No.
Ni
no.
Tan caucásicos.
Así es.
¿No? O sea,
sí, la verdad que sí. Una gran mentira todo el folclore alrededor de los vampiros.
Aprendimos que la rivalidad vampiro-hombre-lobo es inventada por la prensa.
Sí.
Vení, abrázame, ¿cómo nos vamos a pelear si somos dos almas de la noche?
Vení, negra. Si somos mujeres de la noche, ¿qué nos vamos a andar peleando?
Me encantó.
Aprendimos de los bricolacas.
Los bricolacas y el hombre babosa.
Y del absoluto horror y peligro del hombre babosa.
HB.
Sí.
Sí.
Esto nos ha ayudado a concientizar realmente sobre los verdaderos peligros que azotan a la humanidad. Así que dejen de perder tiempo con boludeces y preocúpense por lo realmente importante. El hombre babosa.
Exactamente. Exactamente.
Imposible decir algo después de eso, Flor, para mí.
Bien, le cedo el cierre del programa al conductor, como siempre.
Y como siempre, bueno, mambitos, nada más que agradecerle siempre por la buena onda, por una buena onda que creo que no sé si merecemos tanto, pero bueno, gracias por todo, por seguirnos, por la cantidad de gente que nos ha empezado a seguir también esta semana, por los memes, queremos más, siempre queremos más memes, siempre queremos más saludos en Discord, en Instagram, todo lo que puedan hacer para que nosotros nos sintamos menos bricolacas, es bienvenido, muchachos. Y bueno, como siempre, cafecito, síganos por todos lados, y sin mucho más que agregar de mi parte, les diría que nos estamos viendo en aproximadamente una, dos semanas, o lo que tardemos en salir, mambitos, ya saben cómo somos.
Trataremos.
Adiós.
Adiós, mambitos.
Adiós, mambitos.